Advertencia.
El sonido que está a punto de penetrar en tu sistema auditivo contiene material rico en groserías, palabras altisonantes, leperadas, guarradas, entre otras frases dicharacheras. Si no eres mayor de edad, suspende esta grabación. Si sigues escuchando esto, ya te chingaste.
Rosso Café Podcast, Alive.
Ya regresamos del pequeño break. El volumen sigue igual, sí.
Ya fuimos a hacer pipí.
Ya.
Y por Coca-Cola.
Ahí ya está, se me acabó un
poco. Ahorita vamos por más. Todo fuera como. Lo que ya no hay son hielos, creo. Bueno, sí.
No,
hay.
Lo que me sobran ahí son hielos. Chido, hielos y hay coca.
Bueno, traigo más coca.
A ti sí te tocó vivirla. Y eso es bueno. Tengo una viviente de esa experiencia.
Me estoy sintiendo así como contemporánea de Sara García.
No,
y tampoco.
No me refiero a edad.
Ah.
Me refiero a que lo experimentaste, seguramente lo experimentaste en carne propia.
Me estás dando miedo.
No.
Me estás dando mucho miedo, no. A ver qué. Suéltala.
Porque.
Recuerda que soy mayor que tú y soy tu prima, así que.
Sí, no, no.
Y con, ya sabes que yo respeto. Sé dónde vives, conozco tu familia.
Y te puedo raptar.
No, jamás en la vida.
Pero yo, a mí me ha pasado, soy fan de bajar películas de la red, de los mismísimos torrents. Pero muchas veces la versión que tú bajas y dice Spanish o español es español de España, no es español latino.
Ya sé para dónde va la cosa.
Entonces,
ya sé para dónde va la cosa.
Hasta cierto punto es deprimente ver a Uma Thurman en Kill Bill diciendo, joder, coño, tío. O algo así.
¿Pero qué dices? ¿Pero no. Qué estoy diciendo? Es que yo paso. Sí, yo viví eso con Sandra Bullock. Fue horrible. La primera vez que yo fui al cine de aquel lado del mundo, que además, digo, la vez que sí he tenido la fortuna de estar por allá, y me gusta, fue en Barcelona. Y fue en la película de 28 días, donde Sandra Bullock sale de alcohólica.
Ajá.
Para empezar, el shock de escuchar a Sandra Bullock hablando español de España, era de, no, por Dios, ¿quién le hizo eso?
No es cierto.
Detengan temor de Dios, eso no se hace. De Sandra, tú no hablas así. ¿Qué te pasó?
No jodas, tía.
De no, no la friegues, ¿no? Pero pues, no, te voy a decir una cosa, luego te acostumbras, ¿eh?
Oye, pues es que te aclimatas, te aclimatas, chingas.
Pero ya luego lo es tan normal. O sea, así como ellos de pronto vienen para acá y nos escuchan hablar tan raro, y les pasa lo mismo.
Bueno, sí.
Ver una película en mexicano.
Ajá, exacto, en mexicano.
Y la ven tan rara. A mí me pasó, y tengo que confesarlo, la verdad. Cuando vi la de Shrek.
Ay,
mejor dicho,
güey.
Se estrenó Shrek.
Sí, ¿y si era Shrek?
Aquí en México. Que... No, o sea, se dice Shrek.
Es Shrek.
No, que aparte, digo, es que estás tocando un punto muy débil. Porque de aquí me puedo soltar mucho tiempo hablando.
Porque yo me acuerdo, o sea, en alguna ocasión escuché que decían Matrix Reloaded.
Sí, la verdad es que, mira,
suena
yo.
Tan raro.
Los españoles son muy buenos para muchas cosas. Para hablar inglés, no.
No es ofensa a todos los brothers de España, no se vayan a enojar.
No, así como uno tiene que reconocer, o sea, sí. Los españoles no hablan bien inglés. Hay excepciones, y me toca escuchar gente española que habla inglés muy bueno, pero la generalidad no. No sé por qué. Pero sí es, tienen la idea, y yo me peleaba mucho con eso. Y si está escuchando gente que me conoce y que ya hemos platicado del punto, sabrán, y voy a saber a lo que voy. De pronto está viendo la televisión y te dice, ¿no? Es que nosotros lo leemos, lo pronunciamos como se escribe.
Como lo dice el diccionario de la Real Academia. ¿No?
Sí, porque en realidad la pronunciación correcta en español de un idioma, de algo que está escrito en un idioma que no es el castellano, es como se escribe.
Y es correcto
pronunciarlo, sí, claro. Como se escribe. O sea, tú puedes decir Tom Cruise y está bien dicho. Porque, o sea, porque estás leyendo tal cual como se escribe. No es Tom Cruise, es Tom Cruise.
¿Como John McClane?
¿Cómo escribe John McClane? John.
John McClane.
McClane. John McClane, sí, claro. O sea, la pronunciación es correcta, pero si te taladran los oídos. O sea, neta, no me digas Nicole Kidman porque entonces no entiendo.
Nicole Kidman.
No le voy a decir porque parece Nicole Kidman. Entonces, sí me saco un poco de onda de... ¿Te refieres a la ex de Tom Cruise? Sí, sí, el Tom Cruise. Entonces, cuando vienes a estar todo el tiempo escuchando, porque la verdad es que es una realidad también, que estás escuchando todo el tiempo la pronunciación de Estados Unidos. porque te llega por Cablevisión, porque te llega al cine, porque te llega un bombardeo de inglés americano muy fuerte. Entonces, a mí me brinca cuando me dicen Levi's en vez de Levi's. Por ejemplo, de, es que vete por los Levi's, y yo, ¿los Levi's? Y yo me quedo con cara de, yo se supone que debo saber de qué me están hablando, porque no sé. Y son los Levi's, ¿no? Si es que, ¿por qué le dicen Levi's? Escribe Levi's. Tienen su punto y es correcto. Se escribe Levi's, hay que pronunciar Levi's, ¿no? Yo, pues, en el tiempo que me pasé allá, yo no conocía un programa de descargar música y películas, que es el Emule. Entonces yo lo conocía ya como Emule. Y yo feliz por el Emule para acá y el Emule para allá. Como así lo conocí, llegué aquí con mi hermana y le dije, ¿sabes cuál es buenísimo? El Emule. Bueno, me vio con cara de, repítelo, que no me voy a reír sin escucharlo otra vez antes. Y yo, pues el Emule. Bueno, le habló así a mi cuñado de, tienes que escuchar qué programa de esta manera. ¿Cómo dices? Y yo, el Emule, ¿qué estoy diciendo mal? Hasta que me dijo, es el Emule. Bueno, yo así contra la pared, claro, claro, Emule, Emule, Emule. Tienen razón, porque Emule, como el E-Donkey, y esas cosas. Pero como así lo aprendí, así lo sigo repitiendo. Y me cuesta trabajo decir Emule. Como ahorita, ahora sí que en la pausa, platicábamos de las zonas Wi-Fi. Allá no son Wi-Fi, son Wi-Fi.
Wi-Fi.
Entonces, incluso hay un restaurante mexicano que me cae re bien.
Por cierto.
Que por cierto, que venden desayuno, es como cafetería más bien. Venden desayunos y eso. Y en el pizarrón en el cual te ponen los platillos del día, te ponen, tenemos zona Wi-Fi. Y Wi-Fi es GUIFI. Entonces yo los amo con todo mi corazón porque son zona Wi-Fi. ¡Claro! Hasta que llegué aquí y empecé a escuchar el Wi-Fi, dije, es Wi-Fi, no es Wi-Fi. No, burro, en la regresándome al tema, burro en la película de Shrek no es burro, es asno. Entonces ya te dio en la torre a la mitad de la película. Porque ya no es burro y me aburro. O sea, claro, como soy burro, me aburro.
Ajá,
ya no hay chiste.
Exacto.
Es de, soy asno y me aburro. No, no, no tiene ningún sentido.
Claro, sí.
Entonces, cuando se estrenó Shrek 3, yo estaba en el que me voy de aquí, digo, salí de México y me fui para España. Y me fui justamente el día que se estrenaba. Y yo, ¡ay, no puede ser! ¿Por qué no me puedo quedar a ver Shrek? Lo confieso, no me quedó de otra. Tuve que comprar la película pirata.
Piñata.
La compré pirata. Porque.
En mexicano.
Mexicano, claro. Dije, es que no voy a ver Shrek en español de España. O sea, no puedo.
No, pues te lo compré en inglés, por ejemplo.
Sí, pero ya es otro. O sea, también son otros chistes.
Sí, son otros.
Esas películas, estarás de acuerdo que si le cascas al inglés, es chido verla en inglés y en español.
Ajá.
Sí, porque cambia la película. Efectivamente. O sea, son bromas diferentes, pero son bromas que en inglés las entiendes y en español las entiendes, aunque no sea la misma broma. Pero en España, y claro, en España lo mismo, porque tienen sus bromas en España.
Ajá, a nivel local.
Y yo, por más, veía la película y se reían allá, yo decía, sí.
Pero no me causa esa risa.
Es que no le entiendo. En cambio, ya escuchar a burro con sus albures y con sus cosas. Bueno, yo doblaba, porque por supuesto la vi con unas amigas españolas. Yo así de, ¡ay, qué bueno! Y entre ellas me veían con cara de, ¿y esta? Porque claro, no es el mismo idioma. Hablamos en español los dos, pero la connotación es diferente.
Exacto, sí.
El juego de palabras no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y sí, es un shock impresionante escuchar a artistas de toda la vida doblados en español de México. De pronto escuchar hablando español de allá. Y el joder, y el, bueno, y el coño, esas cosas. Sí. Pero hasta el, aquí por ejemplo decir, me resulta indiferente, o es que a mí no me importa. Y de pronto suena a decir, es que hombre, yo paso. Entonces, después de un cierto tiempo te acostumbras,
ya,
¿no?
Sabes que quiere darte a entender.
Sí, y por ejemplo, Grey's Anatomy es la anatomía de Grey. Y es de, no puedo decir anatomía de Grey.
House is house.
House is house.
Héroes es héroes.
Héroes es héroes. Pero, ¿cuál hora? Espérate.
¿Los 4400?
Esa no la he oído, pero CSI.
¿Eh?
CSI. ¿Ves?
Vale. Es los
CSI.
Las letras.
Claro. Y tienen toda la razón. Es de, ¿sabes qué serie es buenísima? CSI. Yo sé. Yo, ¿cuál es esa? Es que es una que no sé qué, que los crímenes y tal. Es que Mo CSI. Yo, no. Es CSI. No es cómo, es que es CSI. Ajá. Pero aquí tienes una influencia totalmente diferente. Ajá, totalmente distinta. Pues ya lo dijeron antes, ¿no? Pobre México, tan lejos de estar cerca de Estados Unidos. Para bien y para mal.
Sí.
O sea, nos toca estar cerquita, para bien y para mal. Y ahorita pues, no vamos a entrar en política, ni mucho menos. Sí. Pero es una realidad, ¿no?
Sí, nos toca otra.
Y es...
otro contexto.
Es bien... y así escuchar muchas cosas. Pero muchísimas cosas.
Pues todo.
Las series de televisión, las películas, este... las
comidas, así hasta el súper.
Ah, bueno. Te acostumbras. Al principio sí te brinca un poco la cuestión del acento. Del acento no, de la pronunciación. El acento medio lo vas agarrando.
Y por ejemplo, las parafraseadas cuando hablas con alguien y tú lo tomas como al burro, pero no te puedes reír porque él no le va a entender.
No, es que yo me río siempre.
Sea o no sea burro. No,
es que de pronto se dicen cosas. Ahorita no me viene ninguna a la mente. Ah, bueno, ya me llegó una. Pero es que yo no puedo evitar reírme. Porque yo sí soy mal pensadona. Entonces, de pronto, estás, no sé, tratas de sacar, yo qué sé, algo de la botella, ¿no? Y no sale. O sea, pues la coges por el culo y ya está. Y yo decía, no.
La botella no.
Así, no. Dice, no, cógela tú del culo. Toda tuya. Yo paso, ¿no?
Yo paso, tía.
Yo no. Yo no le hago esas cosas. Y claro, yo me río sola. Porque nadie me hace segunda.
Porque no entiende la connotación que tú le estás dando a esa
pero cosa. De todo. O sea, de pronto dicen alguna cosa, lo que sea, en plan muy serio. Y yo ya me fui por el doble sentido. O sea, tanto ir a Polo Polo no me está haciendo ningún bien.
No fue la gratis.
No. Yo crecí con cri cri con Polo Polo, ¿no? Entonces, sí te saca mucho de onda cómo la gente además explica un albur.
No,
o sea.
No es sencillo, menos con españoles.
No, o sea, de pronto estás en una conversación normal, tranquila, de una cenita, una comida, lo que sea. Y dicen, hombre, entonces vive lejos. Y ya estás pensando,
Puede que sea bueno, sí, puede que no.
Yo no contesto y me río. Y ya lo saben, es de esta mexicana. Y ya como que me ignoran un ratito de ya se le va a pasar. Y sí, luego se me pasa. El verbo coger, pues ya es de todo. O sea, ya ni me espanto. Al principio sí te brinca mucho el decir. Hay una palabra que también allá lo usan mucho, que no tiene nada que ver con la nuestra, que es a huevo. O sea, nuestro a huevo significa
a fuerza.
Claro, por supuesto, evidentemente. O, ¿no? Forzosamente. Uh-huh. O si no tienes opción. Allá el a huevo es como que algo te queda muy a la mano. O muy. Estuvo ahí, está ahí a tiro. Uh-huh. No, por ejemplo.
Muy práctico, muy alcanzable.
Muy, sí. Es que lo vi porque me quedaba a huevo. Me quedaba así, o sea, ahí enseguida era evidente que lo tenía que ver. Uh-huh. ¿No? O este.
Para ellos, ese es su a huevo.
Ese es su a huevo. O sea, muy, muy fácil, muy alcanzable, efectivamente. O sea, es decir, es que compré el tal marca de papel de baño porque lo tenía a huevo. Ese es porque fue el primero que viste, porque fue el que te quedó ahí de camino. Porque estaba a huevo.
Incluso no, porque era el único.
No, a huevo porque me dijeron que ese y no podía cambiarle. No. O sea, hay un espectacular que está por las afueras de Madrid. Entonces yo siempre que paso me río. O sea, no puedo evitarlo porque dice, le ponemos su casa a huevo. Y dije, te quieras o no, te van a dar tu casa, ¿no? Me paso y me río. No me queda de otra, no puedo evitar reírme.
¿Por qué sí?
Porque le ponemos su casa a huevo. Y yo,
¿dónde firmo?
Pues yo voy, ¿no? Está bien, no quería, pero dame mi casa.
Ahí dice.
Esa me ha dado una de las que más risa me ha dado. Que son muy chistosas. Pero te digo, pero te acostumbras. O sea, al acento te acostumbras. Te acostumbras mucho.
Porque además es otro. Yo creo que a ellos les pasaría lo mismo cuando llegan aquí y su contexto es otro. Como a nosotros es el doble sentido allá, que de todo te podrás reír, aquí sería al revés, a todos le sacarán así como cara de interrogación.
No entienden. ¿Qué? No entienden, o sea.
¿Cómo le fue a Marion cuando vino, por ejemplo?
Mira, no le fue tan mal porque ya ya estaba un poco adiestrada, ¿no? Sí, ya. O sea, convivir con una mexicana
le ayudó.
Sí, le ayudó bastante. O sea, ya entendía. O sea, Marian ya tiene expresiones como huevo de aquí, ¿no? Uh-huh. Con mi hermana, no es que alburea porque el albur no se le da. Pero fue una cosa muy chistosa porque en una de las primeras conversaciones, me insistí en que yo hiciera no sé qué trámite. Y dije, ay, ¿cómo chingas? Y me dice, claro, que no soy chingona. ¿Qué? No, a ver, reina, no.
Te me fuiste por el
otro lado. No estás entendiendo. Ese es un verbo muy complejo que requiere una explicación. No lo estás ocupando correctamente. Ajá. Aquel que chinga mucho no es chingón. Es chingaquerito. No es un chingón. Un chingón es una persona exitosa, muy buena en X desempeño de tal o cual actividad. Puede que lo seas, pero en este caso no está bien aplicada la palabra. Me decía, es que sois tan complicados. Yo, pues es que aparte te metes con un verbo como chingar, que es complicadísimo.
Al menos en México, sí.
Es que es el único lugar, el único país, creo que lo tenemos, no lo sé. Digo, don Octavio Paz, por eso, en su Lamento de la Soledad, hizo un análisis exhaustivo de la palabra, ¿no? Porque es cierto, o sea, él significa muchas cosas. En el término estricto de la palabra, es violación. Esa es una agresión física a tu intimidad. Eso es lo que significa chingar. Entonces, los españoles muchas veces lo entienden en el sentido literal. No. Y dicen, se le está chingando significa que alguien está violando a alguien más. Dices, sí, pero no.
Sí, pero no hasta el contexto de violar.
Sí, o sea, no es el sentido físico o el sentido literal de estar sufriendo una agresión sexual. No. O sea, aquí se la chingaron es... Bueno, una versión bastante más light.
Exacto.
De eso. Porque es de simplemente, pues, alguien le vio la cara. Uh-huh. O alguien le tomó el pelo o algo. O le reprobó un examen. Uh-huh. Entonces, bueno, pero ya es eso, otro capítulo.
Largo.
Porque el camión, o sea, yo le dije, es que agarra el camión. O sea, para eso agarra el camión significa te montaste a un autobús. Sí. Agarras el camión.
Sí.
Y si le digo montas el autobús, también lo entiendes. Pero a aquellos se le agarra el camión. Para empezar, el camión es de animales o de carga.
Ah, ya.
Personas es autobús.
Sí.
No hay de otra.
Ajá.
Entonces, que sea un camión, ya se le imagina como uno de redilas, ¿se hace cuenta? Entonces, como que.
Toda la banda arriba.
Es, claro, todo así de. ¿No? Acceder el hecho, ver. En calidad de manada, ¿no? Uh-huh. Y el agarrar lo ven como. Más bien como un acto que es con las manos.
Como sujetar.
Como sujetar, pero de manera enérgica. Uh-huh. Como fuerte. Como asir, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, como que agarras el camión. Es como si fuera claro. Superman y así impidieras que avanzara, ¿no?
Como la mole, ¿no?
No, ándale, así de agarras el camión, agarras el tren. Entonces, también tú tienes que modificar muchas de tus expresiones. Porque si no, nomás no te entienden.
Ruido, sí, claro.
Y les metes, y se vuelve un problema de comunicación realmente importante.
Sí, pareciera que lo platicamos muy somero, pero sí tiene un trasfondo importante. O sea,
y no justifico, porque no lo justificaré nunca. Pero sí entiendo a mucha gente, incluida yo, que cuando vienes de regreso, agarras muchas palabras todavía que vienen de allá. Uh-huh. Porque es supervivencia. Ajá, no es tan extremo forza, como si fuera otro idioma. Pero, uh-huh. Por ejemplo, a mí hubo una época en la que yo estaba haciendo atención telefónica.
Uh-huh.
Y tenía que dar cierto soporte. Y tenía que deletrear una clave. Ya desde A, C. Porque aparte, aquí es C de casa, allá es C de Cádiz. O sea, todas las letras les ponen nombres de ciudades o de países, uh-huh. O sea, de lugares, ¿no? Y de repente era W. Y la mujer me decía, ¿cómo? Y yo, ¿W? ¿Me la puedes repetir? ¿Qué tanta ciencia tiene entender W? Y yo decía, está bien, güey, ya está. Y yo, W. Y María me hacía unos ojos de, así no se dice,
no, güey.
Y yo, ¿cómo se dice? Me dice, W. Y yo, W. Me dice, ¿me la repites? Y yo, ya, yo, C, no sé qué, W, la de Wenceslao. Pues esa, entonces ya era la de Wenceslao. Porque yo no me acuerdo de decir W.
No, pues no estás acostumbrada.
Me dice, es que es una V. Le dije, ¿y si la haces de pancita? Si la haces de piquito, si es una V, uh-huh. Dos veces.
Sí.
P pero si la haces así como de columpio, ajá, ya no es V, es una U. Exacto. Es una doble U.
Como nalguitas.
Claro, o sea, es una doble U, dime que no. Me decía, es que eres complicada. Le dije, no, pero no se vale que entonces todo lo que yo hago mal, lo que yo hago por ser de otro país que no es España está mal, y a la inversa. Que la verdad es que no, tampoco se ponen en ese plan. No. O sea, hay gente que sí, pero son los menos. Son los menos. No, y cuando los atacas con un... Cuando ellos dicen, siempre lo dirán, voy a por el periódico.
Voy a
por el periódico. Cuando alguien te diga, es que no sé qué, gramaticalmente, dos preposiciones juntas no van.
Punto.
¿Se acabó?
Pregúntale a mi maestra de
¿sí? primaria. Tiene una justificación muy buena, una explicación además, muy buena, claro.
O sea, no es de que...
No es de porque se
no
me...
No es a huevo.
No es a huevo. No, y tiene una explicación muy buena y muy lógica.
Ah, ya nos podemos brincar al otro tema.
Ah, no sé de cuál, pero sí.
Sí, otro de meter ruido.
Ah, ya me acordé cuál. Tiene una explicación muy lógica. Y esa es, por ejemplo, que dices, voy por mi hijo. Eso puede significar que vas a recoger a tu hijo a algún lado. O puede significar que vas a hacer algo para beneficiar a tu hijo. Voy por mi hijo. Uh-huh. O sea, yo no quiero ir a la fiesta, pero voy a ir por mi hijo. De bueno, como él quiere ir, pues yo también voy, ¿no? Voy porque él quiere ir. O voy a hacer ese trabajo por mi hijo, que tu motivación uh-huh. es tu hijo. O sea, son tres significados diferentes para decir por mi hijo. Uh-huh. Entonces, para excluir uno, es voy a por mi hijo. Eso quiere decir que vas a recoger al chamaco. Voy a por, ajá, quiere decir que vas por algo físicamente a otro sitio. O por algo por alguien. Voy a por el periódico. Voy a por tamales. Voy a por lo que sea, ¿no? Eso es como la justificación que ellos tienen para el a por.
Para quitar de esas tres que se pueden confundir, para quitarla.
Efectivamente. Efectivamente.
A por. Ahora, eso es platicadito. Platicadito como que no hay faltas de ortografía, pero escrito gramaticalmente es correcto. Bueno, ¿será correcto?
Yo...
Digo, si lo justifican, a lo mejor sí, ¿no?
Yo no lo veo correcto bajo ninguna circunstancia. ¿Me van a perdonar?
Por la por...
Porque dos preposiciones juntas no van. Gramaticalmente no van. Lo he visto escrito en novelas. También lo he visto escrito porque si así hablan. Y alguien decía, ¿no? Que justamente la modificación del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es el reflejo de los usos del lenguaje. O sea, el lenguaje se inventó para usarlo.
Sí.
Es por eso que de repente se incluyen palabras nuevas en el diccionario.
Como el cantinflear.
Como el cantinflear, como el escanear, como el... Sí, o sea, como muchas palabras que han derivado de un uso después de X número de años, ya se convierten en palabras aceptadas.
Porque ya se le dio esa connotación.
Porque ya la gente las usa normal. O sea, porque la gente ya es... El diccionario, el lenguaje es algo vivo, es algo cambiante, es algo constante. Y a mí eso, por ejemplo, a mí la gramática y esas cosas me apasionan. Soy fan de todo este tipo de cosas.
Y entonces lo puedo ligar.
Ahí vas, otra ahí hora. Vas, ahí vas, suéltale.
Porque entonces, gramaticalmente, wifi...
está muy simpático, ¿no? Wifi está muy chistoso. Pero escrito wifi está mal escrito, evidentemente, ¿no? O sea, está mal escrito wifi con G, pues no. O sea, está bien pronunciado. Si es W-I-F-I.
Ajá.
Nosotros decimos Wi-Fi de Wi Fidelity.
Por la influencia.
Efectivamente, pero está bien, porque esa es la abreviación de Wi Fidelity, si no me equivoco yo.
Sí.
Ok. Pero entonces, allá no dicen Wide y no dicen Fidelity. Entonces, es Wi-Fi.
Tal
cual. W-I-F-I. Y fonéticamente es correcto.
Ajá.
Eso no tiene nada que ver con gramática.
No,
es fonética. Entonces, pues está bien, porque pronuncian como lo leen.
Ahora que si la finalidad es entendernos, no hay pedo en ese aspecto.
Yo te voy a decir una cosa. Si la finalidad de todo ser humano es comunicarse con cualquier otro, se vale todo. Absolutamente todo.
Para eso entendías tanto sus maneras y sus formas, ¿no?
Porque te voy a decir, mira, si yo te digo... Yo no gustar sombrero, me entendiste,
sí, como,
se acabó.
Como Yoda, pero te entendí.
Sí, da igual.
Claro.
O tequila, yo no, amigos. Está bien, ya entendiste lo que yo quería decir. Gramaticalmente está fatal, no tiene estructura, no tiene verbo. Y si lo tiene, está muy mal conjugado. O sea, un purista de la gramática y del lenguaje, bueno, nos cuelga. Pero finalmente el lenguaje es para comunicar. O sea, yo cuando daba clases de inglés, es lo que les decía. Porque mucha gente, muchos alumnos se brincaban a hablar en español. Entonces yo me hacía bien mensa, por su bien, y decía, yo español no entiendo. Háblame en un inglés malo si quieres. Dime, bathroom, please. Está muy mal dicho, no importa. Entendí, porque un gringo o un inglés o un irlandés o un australiano te van a entender. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, primero, comunicar. Uh-huh. Así como en la Cruz Roja, te dicen los cursos, ¿no?, de primeros auxilios, que cuando vas a ayudar a alguien que sufrió un accidente, hay tres como niveles. Primero salvas la vida, después la función y después la estética. Eso para mí me la aprendí, eso creo que tenía como 14 años y ya se me quedó. Vida, función y estética. Igual me parece que es cuando te comunicas. Lo básico, si vas a llegar a otro país o te vas a comunicar con una otra persona que no habla tu mismo idioma, pues a señas. Aunque sea señas, pero me lo dices. No me lo digan en español, porque pues no entiendo. O sea, yo me hago mensa y digo que no entiendo cuando estoy dando clases de inglés. Porque es obligarte a comunicar.
Sí, claro, es forzarte a transmitir una idea.
Efectivamente, házmela entender como puedas. Con dibujitos, excepto en español. Porque estás aprendiendo otro idioma. Y a la inversa era la misma. Me tocó en alguna ocasión dar clases de español y me hablaban en inglés. Y es que, pues, perdón, no me hables en inglés. Porque tu obligación es aprender el idioma que no hablas. Entonces, aunque sea dibujitos, a señas, no importa. Y así poco a poco, ya que dominas la cuestión de comuniquémonos.
Ahora sí, ya ponle.
Siguiente nivel, ¿no? Ahora vamos puliéndolo y vámonos ahora con gramática. Ya pulimos gramática, ahora vamos con ortografía. Ya dominamos ortografía, vámonos con puntuación. Ya te vas con otras cosas, ¿no?
Ya lo adornas.
Efectivamente. Pero a mí me parece muy triste, y nomás este comentario, porque si no vamos a derivar en otra conversación. En el chat. En los mensajitos del celular. Cuando pones... Hijo, man.
Cuando recortas, cuando enmudeces las palabras.
Y cuando me pones qué con K para abreviar tiempo, te juro que me duelen los ojos. De esos mensajes...
Haces viscos.
La gente que me conoce sabrá que esos mensajes ni los leo.
¿Ya vieron, eh?
Jamás esperen que yo conteste un mensaje que viene así porque... Para empezar, no lo entiendo.
¿Quién con K, no? También...
Sí, porque te cuesta mucho trabajo poner una Q y una U. Digo, entiendo que hay teléfonos celulares que no tienen acentos o que no tienen el signo de interrogación al principio. Lo entiendo porque que si son gringos y va, está bien. Esa parte la entiendo. Pero cuando tienes todas las letras del abecedario y tienes un idioma tan bonito como el español, neta, úsalo.
Y lo recortas, ¿no?
Porque al final parece que no, pero al final vamos a acabar todos con muchas faltas de ortografía. Y eso no es bueno, porque estás haciendo un daño muy grave al lenguaje. No nos damos cuenta. Y parece ser que no importa, pero sí importa. El poner, de verdad, muchachos, entienden un chat, y yo también lo hago. Y en mensajitos también, sí, en los chats, ahorita digo cuál es el chat. Tranquilo, tranquilo, ustedes no nos damos. Entiendo que pongas 7 signos de admiración para mostrar sorpresa. Ahí, esta es mi cancioncita. Pero gramaticalmente no. No es correcto. Insisto, yo lo hago también. O 7 de interrogación también, o de ¿cómo? Con uno basta. Pregunta, se abre pregunta, se cierra pregunta. Se abren. También el signo de interrogación se abre.
Al menos en español se abre.
Sí, en inglés ya es otra historia. Pero en español se abre.
Sí, muchos tenemos la mala costumbre
de solamente cerrarlo. Yo, si les mando un mensajito de celular, seguramente no lo pondré porque mis teléfonos regularmente no lo tienen. Y de acá que lo encuentro, ahí sí me tardo. Pero cerrarlo lo cierro siempre. Y he escrito lo mismo. Y la interrogación y las puntos y comas, digo, los puntos y comas, los tres puntos suspensivos.
Todos.
Son para algo.
Por algo existen.
Son por algo, por algo existen. Ahorita yo sé que van a decir, mugre vieja anticuada, de cómo se ve que la tecnología no es lo suyo. No, sí me gusta, le doy.
Y el teclado lo trae, ¿no?
El teclado lo...
Sí. Puntos,
pero, por ejemplo, ¿dónde está el signo de interrogación? Aquí está, abajo, abre y se cierran. Hay teclados que sí lo traen, hay teclados que no lo traen.
Ah, es que depende.
Que tienes que buscarle buscando, también. Ajá. Y que tienes que buscarle. Igual con el celular. Hagamos un esfuerzo.
Y para que explote el pinche celular,
¿no? También. No explote de ¡pum!
No. que lo usen con más porcentaje de que puedan.
Sáquenle todo el provecho. Ahora sí.
No sería bueno.
Nomás hice un pequeño...
Yo le comentaba hace rato a Tamara que yo tenía una... En alguna ocasión, de ahí lo saqué. En alguna ocasión, escuché en un podcast, el podcast sin nombre, que tenía un chavo que tenía un... Se apropió de uno como especie de movimiento. Saludo, Warnet. Porque había en todos los blogs que tiene, había una especie de movimiento, no sé cómo definirlo, que se llamaba, omitamos el gerundio o eliminemos el gerundio.
Es correcto, puede ser.
Entonces, en vez de decir, no sé, estamos jugando, estamos en el proceso de jugar, y evitabas el ando, ¿no? El endo, etcétera, ¿no? Entonces, asociado a eso, que había mucha gente que sí, en cierto número de caracteres, ponía una frase sin poner el gerundio. Entonces dije, bueno, pues, yo he escuchado mucha gente que utiliza mucho el yo, y más chavitos o gente muy joven que tiene mucho la filia de repetir el yo constantemente. Es que yo, güey, es que yo. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un movimiento que se diga eliminemos el yo? Porque cuando dices yo voy al súper, es exactamente según yo.
Según yo.
Que decir voy al súper, o vamos a caminar, bueno, voy a caminar, o estoy grabando un podcast, o voy a mandar un mensaje. Cuando dices voy, cuando dices estoy, cuando conjugas el verbo en presente, pues como que siento que sale sobrando la forma personal.
El pronombre personal.
Bueno. El yo. Era no decir el yo, pero bueno. A eso me refería.
O sea, tú quieres quitarlo.
Sería recomendable, porque lo he escuchado, fíjate, lo he escuchado en...
No, es que ahorita dijiste lo he escuchado y no dijiste yo lo he escuchado. Uh-huh. Yo creo. Y fíjate, regularmente lo vas a utilizar con el verbo creer.
Sí,
porque de la mano, ¿no? Porque regularmente cuando expresas una creencia necesitas reforzarla de alguna manera. No vas a decir, "Oye, Isaac, ¿dónde quedó la lechuga?" Uy, creo que está en el refri. Eso no importa. No te compromete mayormente. Decidiste en el refri o lo quedé encima de la mesa de la cocina, uh-huh, porque no lo guardaste, ¿no? Oye, ¿y tu papá? Uy, creo que fue al cine. Eso no te compromete mayormente. No sale de ti. Es información que te llegó de afuera, uh-huh, y tú realmente la estás trasladando a otro lugar, a otra persona. Uh-huh. Pero, oye, ¿qué piensas de la carne de cerdo? Es muy posible que empieces diciendo, uy, yo creo que, porque estás reforzando tu creencia.
Ajá.
Insisto, no está mal dicho, no es un pleonasmo. Estás poniéndole a una oración un sujeto y un verbo. Ajá. Cuando dices, por ejemplo, ay, vamos a ir a caminar, ¿vienes? Puedes decir, nosotros vamos a ir a caminar, ¿vienes? ¿Tú vienes? Y ahí te los brincas. ¿Cuándo utilizas, uh-huh, el pronombre personal? Uh-huh. Cuando deseas reforzar, por la razón que tú quieras, la persona que realiza la acción. Es cierto, es, uh-huh, evidente con el verbo, ya sabes.
No, pero también con la pregunta. O sea, si la pregunta va a mí, pues soy quien contesta. Entonces, es como que me suena así como muy insistente de... Si me estás preguntando a mí, ¿para qué meto el yo? Si la respuesta viene de mí. O la afirmación, o lo que sea.
Pero fíjate, cuando en el lenguaje todos los días, en las pláticas, en lo que hablas, no, siempre, el pronombre personal, el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, los otros aquí no, pero en España sí, el ustedes, ellos, sí tiene mucho que ver con el contexto de la conversación.
¿Por?
Cuando estás hablando de creencias, de algo que te compromete un poco más, utilizas muchos más pronombres personales.
Como para que quede muy claro. ¿Para que no haya duda alguna?
No, porque claro queda. Es para reforzar. Y reforzar no significa repetir.
Suena. A mí me da esos tintes de que...
¿Pero te ha dado siempre?
Últimamente.
Ahí te va. A mí me da. El a mí, pues no. A mí te da, no. A mí me, ya está más que claro. Uh-huh. Pero es, me da la impresión de que... Es para... Yo creo que es para reforzarlo. No está mal dicho. Porque, insisto, sí, toda oración requiere de sujeto y predicado. Si dices, creo que sí, está implícito el sujeto. No tienes que mencionar. Pero si mencionas, tampoco está mal. Cosa que decir, hemorragia de sangre, pues sí está mal dicho. Uh-huh. Porque una hemorragia no puede ser otra cosa más que de sangre.
Como bajar para abajo.
Efectivamente. O subirte para arriba. O
como decir que está más mejor.
Efectivamente. Efectivamente. O sea, son, pero sí son... Gramaticalmente creo que están mal dichas.
La oración puede ser, se puede usar de ambas maneras, es válido.
Claro, yo digo que sí. Yo digo que sí.
O a mí me parece que sí. Es que me suena, me da la impresión que tiene tintes de redundancia de información.
Podría cuando ser.
Puedes dar la misma idea de manera más corta.
Mira, hay dos maneras de verlo desde mi punto de vista. Si estás abreviando tiempo y esfuerzo, comete los pronombres personales. Si deseas que tu mensaje sea completo sin caer en la redundancia o sin caer en la exageración, creo que también es válido. Porque ambas figuras están bien utilizadas. O sea, el utilizar el sujeto implícito o explícito, yo creo que es correcto. Es como cuando dices su mamá. Es terrible cuando dicen su mamá de ella.
Ah, no, ya. Hasta su mamá ibas bien, el de ella ya.
Claro. Madre. Pues es que su mamá. ¿Su mamá de quién?
De ella.
Pues su mamá de ella. No, no, muchachos, no. Eso no se dice. Si van a decir su mamá, no es de ella o de él. Es la mamá de fulanita o la mamá de fulanito.
O su mamá.
No. Ella. Su mamá. Si hay que hacer la aclaración, no se dice su mamá de ella. Es de su mamá. ¿Su mamá de quién?
¿Y su mamá dónde está, joven?
Sí, no, eso es muy obvio, ¿no? Pero no, es que se fue con su mamá. ¿Con la mamá de quién? Ah, con la mamá de Carlitos. Ajá. Ah, está bien. No digan su mamá de ella, no digan su mamá de él porque es muy feo. Bueno, ni su mamá, ni su papá, ni su perro, ni su lo que sea. Sí, el su, con, y repetir su mamá de ella, ahí sí no va la cosa. Hay que ponerle el nombre. Y
pero es para que quede claro.
Pero ahí está mal dicho, está mal dicho. Su mamá eso de ella, sí hijo de eso. A mí hasta los oídos me duelen, de verdad. Me empieza como a quedar un dolor de cabeza terrible.
¿Será de ella o no? Entra en duda.
¿Sí es tu mamá de ella? Híjole.
¿Te cae?
No.
¿La viste?
No, pero el lenguaje es una cosa muy bonita. A mí me encanta. No siempre lo utilizo bien. También hay que decirlo. Lo utilizo la mejor manera posible, creo. Cometo muchos errores.
Cuando la situación lo apetece.
No, pero pues digo, también vemos en que uno... No siempre utiliza el lenguaje como debería, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Tampoco lo sabemos todos, pero siempre que podamos aprender algo, pues...
Sería bueno. Sería bueno. Y fíjate que, como comercial, no sé si conozcas un podcast que se llama Rimbombante.
Ah, ¿no?
Bueno, pues es muy
cuéntame.
Bueno. Lo tiene el mismísimo David Ochoa, un saludo. Y habla de eso.
Ah, David Ochoa. Saludos, David Ochoa.
Tiene muchos...
Que ni se acuerda de mí, pero yo del sí.
al final vas a ver por qué, David. Y tiene ese podcast que tiene como 300 números, lleva más. De cada palabra la define y da un ejemplo de una connotación donde se puede aplicar esa palabra que no
usas. Ya me acordé cuál es ese podcast. Sí, ¿ese? No lo he escuchado, pero ya sé cuál es. Ya sé qué podcast
ese es. Mismo. Entonces, ahorita tocando el tema ese que yo tenía inquietud del de eliminamos el yo, porque además lo escucho con frecuencia cuando hablas con cuando te pierdes y pides una dirección o algo así, es que yo creo que por allá, o yo creo que esto, y cuando empiezas a hablar, o cuando empiezas a escuchar sin querer conversaciones que estás en el metro, que estás en el camión, porque aquí se dice camión, estás en un sitio muy conurbado, o con mucha gente, oír con mucha frecuencia el yo, a mí me hace como, bueno, ser otras, esfuércense, pueden no ser necesario tan... frecuente esa palabra cuando el contexto del que están hablando o lo que alcanzo a escuchar, pues habla de ti, güey. Como que está de más.
Creo que habrá momentos en los que
pues exagera, a lo mejor,
sí se ¿no? puede quitar. pero no creo que sea conveniente quitarlo siempre. O sea, yo no estaría a favor de un eliminémoslo. Yo estaría a favor de ocupémoslo cuando realmente sea justificado. Igual que los gerundios. Uh-huh. O sea, yo tuve maestro en la universidad. Gran maestro. Pues creo que ha sido de las peores calificaciones que saqué en la universidad y se lo agradezco. Que es el señor Raimundo Rivera Palacio.
Por cierto.
Algo suena.
Sí, güey.
Raimundo. No es cierto. Y él, por cada gerundio que utilizabas, me daba clase de periodismo. Por cada gerundio que utilizabas, o sea, él leía un gerundio en cualquier trabajo que le entregabas y automáticamente dejaba de leerlo.
¿Así?
Porque.
En ese calibre.
Porque él, si trata de checar en los periódicos.
¿Cuántos hay?
No hay gerundios.
Ah, no, nunca me cuesta.
No hay gerundios. De acuerdo con Raimundo, el gerundio es muy pocas veces justificable.
Salvo cuando estamos chupando.
Salvo chupando, ¿no? Y chupando tranquilos. Pero muy pocas veces el uso de gerundio es justificable o justificado.
¿Pero en función a texto o en función a comunicación?
En función siempre.
A lo que sea.
En función siempre. Hay que clavarse un poquito más en saber bien, bien el uso del gerundio para utilizarlo.
¿Bajo qué circunstancias?
Ojo, ojo. Yo no soy experta, ni mucho menos.
Este güey sí.
Él sí, evidentemente, ¿no? Si bien ustedes a estas personas de La Dichosa Palabra, el programa de Canal 11, 22.
Bueno.
¿No has visto? Salen cuatro personajes cuyos nombres ahorita olvido. Nicolás Alvarado es uno. La otra, ella se llama... Ay, no me acuerdo. Pero son cuatro personajes que me encanta verlos porque me recuerdan cuán inculta soy.
No.
Yo no sé, no los conozco, es que no los conozco. Saben mucho, son gente que lee mucho, son gente que conoce la gramática y el uso del lenguaje y las palabras a profundidad. Uh-huh. Y de pronto hablan de una manera tan bonita, tan rebuscada, que digo, demonios, jamás podré hablar como ellos. Claro, es parte de su trabajo, ¿no? Y se ve que lo hacen con gusto y lo hacen incluso de una manera muy divertida. La Dichosa Palabra se llama el programa. Nicolás Alvarado incluso tiene una sección con...
¿La Dichosa Palabra?
Ajá. Okay. Nicolás Alvarado tiene incluso una sección de cultura con el noticiero de... Lore de Mola. Uh-huh. Y la verdad es que resulta muy interesante ver cómo el uso de la palabra se convierte de ser algo alejado y culto y aburrido y de guacala, uh-huh, a ser algo tan vivo y tan divertido. Porque verdad que te lo hacen divertido. Sí, te digo, me gusta verlos porque me recuerdan cuán inculta soy. Pero al mismo tiempo te dejan como que esa puertita abierta para decir, no, tranquilo, también puedes entrar. También hay chance para ti, vente. No estás tan mal, ¿no? De ya reconociste que eres inculto, no importa, güey. Te vamos a dar chance, ¿no? Y por eso me gusta. La verdad, no soy fan ni mucho menos, porque sí, hacia aquí otro nivel. Pero es un programa muy interesante. Por ejemplo, y voy a hacer un comercial para el señor Germán Dehesa, que soy, bueno, fan y lo que le sigue de fan. No sé si oyéndolo, porque es que muy pocas veces lo escucho en radio, pero leyéndolo, no sé si lo has leído. No. Es divertidísimo.
¿Sí?
Pero, bueno, no siempre, porque cuando se mete en política a mí ya no me gusta.
Ya vale.
Pero cuando de pronto te da ciertos... Te habla de su vida personal o de su perspectiva de la vida o sus puntos de vista. Es increíble. Incluso le acaban de dar un premio. El premio Rey de España se lo acaba de ganar.
¡Wow!
Por su lenguaje. Y utiliza muchos mexicanismos. Es maravilloso. Además, o sea, es maravilloso.
Y además bien aplicados.
Sí, claro. O sea, de pronto te pone cosas aberrantes como una palabra que es Aikir. A-I-Q-U-I-R. Aikir. Cuando habla de un evento muy bueno. Dice, recuerda que se está presentando, yo qué sé, la exposición tal en tal sitio. Punto. Aikir. Punto.
Como ahorita la feria que hay en Xochimilco de la Alegría y el Olivo, por ejemplo.
¿Cuál es esa? Buena.
Hay muchos... ahí me llegó un correo que son de muchos dulces de amaranto.
Ajá.
Está en Xochimilco, en la... No me acuerdo qué parte de Xochimilco. Y hay dulces hechos de alegría.
De amaranto.
Bueno, son alegrías hechas de amaranto. Para ajá. Mí. Y no me acuerdo si son variantes de aceite de olivo, ¿no? Pero tiene que ver con eso.
¡Ay, qué
entonces,
bueno!
Entonces, ¿Aikir?
¿Aikir?
A la feria o Expo, no me acuerdo cómo sea.
En Xochimilco. Uh-huh. ¡Oye, qué bueno!
Claro, no sé qué. No recuerdo bien.
Bueno, pues investiguemos.
Sí, pues les pongo la liga.
Pues oye, es buen tip. Es
por,
muy
por ejemplo, para aplicar el Aikir, ¿no?
Claro, y es que son cosas así de up to the mother, ¿no? Y lo pone O-P-T-U-D-I-M-O-D-E-R. Up to the mother. Y es maravilloso. O sea, leer a Germán de esa enriquece el alma. Y hay un libro que me encanta que se llama ¿Qué modos? Usos y costumbres de los mexicas. Bueno, habla desde la reunión familiar hasta cómo nos regalamos cosas, hasta la celebración de los tamales con la Candelaria. O sea, habla de muchísimas cosas tan mexicanas, tan nuestras, pues que difícilmente entenderían otras personas, ¿no? Desde la manera que tenemos de hacer una maleta o de tratarnos con el compadre, ¿no? Cuando alguien esté enfermo le cae toda la banda. Y dices, espérense, ¿no? Es un tipo, para mí, que tiene un uso del lenguaje brillante. O sea, no he conocido a nadie que tenga una manera tan viva de escribir como Germán de esa.
No te lo vuelve rebuscado o cansado.
No.
Tintes alegres, ¿no?
De hecho, es como. Por eso tal vez no me gusta tanto cuando se mete en política o se pone muy, muy solemne. Porque hay una gran diferencia entre escribir mal porque no sabes o escribir mal sabiendo que lo estás haciendo mal.
Haciéndolo a propósito.
Sí, porque cuando conoces el lenguaje como lo conocen estas personas, te puedes dar el lujo de jugar con él de manera justificada. Y es maravilloso, porque no te brinca. O sea, no te duelen los ojos cuando lo lees, o no te da el oído cuando lo oyes. O sea, lo entiendes perfectamente bien.
Porque
lo hace de una manera muy, muy candente, pues, muy. Lleva cierta. No, candente no. Muy cadente. Eso. Candente. Sí, candente a veces también se pone Don Germán de esa, ¿no? Pero es. Léelo. De verdad,
no.
Cuando puedas, te voy a pasar luego así alguna cosilla interesante que hace. Él escribe, tiene una columna todos los días, bueno, de lunes a viernes en el Reforma, en la sección de ciudad. Pero ahí te digo, depende del día en que lo agarres. Regularmente es muy bueno, pero ahí se nos pone un poco denso. Pero algún librito que agarres de él es maravilloso. O sea, yo soy así, fan absoluta del
Sacramento. Tienes un programa, ¿no? Del Ángel de la Noche.
Del Ángel. Bueno, sí, no me acuerdo cómo se llama. Esta del Ángel. No me acuerdo si es su columna, que es muy posible.
No, pero estaba en escuchar de lentes.
Sí.
Ok, sí, es
Súper Orejón.
Ajá, y que es claro, muy simpático. Creo que sí lo medio ubico.
Cuando habla, es muy pausado. Y es muy así. Entonces yo he hablado como que nomás no. Como porque a mí se me da un poco más la pila. Pero Leida es una delicia.
Es que además tú le das la velocidad que quieres.
Sí, claro.
Tú lo interpretas a tu rapidez de leer.
Y tiene mucho que ver con lo que platicamos hace ratito de la diferencia de vocabulario que tenemos o del uso del vocabulario con los españoles, ¿no? O con otros países, con los colombianos, con los peruanos, con los ecuatorianos. Porque yo me botaba de la risa con un capítulo, se lo ponía a leer a mis compañeritas y lo veían con cara de ¿te estás riendo? Es que no entiendo de qué te rías. Y yo, ¡osh! ¡Qué aburridas! ¡No es posible que no entiendan! Porque para mí era una delicia leerlo. Porque es muy regional, no local, porque sería muy chilango, ¿no? Pero es muy regional. Si eres mexicano, lo vas a leer y te vas a clavar con eso. Entonces, bueno, digo, yo no me iría mucho al eliminemos el uso de tal o cual palabra, regresando al tema principal.
Okay.
Sino, más bien,
Aprendamos a aplicarlo,
apliquémoslo cuando es necesario y tampoco abusemos del uso o del desuso de tal o cual palabra.
Al igual que desde los jóvenes.
Igualitito.
Puede serlo la aplicación puede ser válida en ambos casos.
No me acuerdo, hace algún tiempo leí el porcentaje de palabras que utilizamos de todas las que tiene el diccionario y es un porcentaje mínimo. Es súper poquito. Y eso nos pasa por no leer. Por no leer libros.
Sí, porque...
Porque de leer leemos todos hasta la caja de los cornflakes, ¿no? Pero hay que leer más. También es cierto que de pronto las propuestas literarias no tiene tanta difusión como debería.
No, pues dicen que el mexicano es de los seres humanos que lee libros en el mundo.
Ah, ¿tanto estamos?
El semanal de vaquero, el semanal de vaquero.
¡Qué menso! Ya me la había creído y dije, ah, chis. Pues ese no me la sabía.
Es que esas sí las he visto. Y este lo saqué en un cuadro, por cierto. Que si es que semanal, o sea, el policía de color, cada semana sale, cada semana lo compras.
El TV novelas, el TV notas.
El ¿cómo se llama?
Que no es, digo, que yo la verdad te voy a decir, yo no creo que esté mal. O sea, yo también me echo mi TV notas y me echo mi hola y me echo mi ok. Y mi furia musical cuando sale, y, ¿no?
Y todo eso.
El oral ese sí no lo leo. Sí, no, ya a mí sí me gusta estar enterada del último modelito de Ninel Conde. La verdad, ¿no? Pero no es... No se vale que sea esa tu exclusiva lectura.
Ajá, sí, totalmente de acuerdo, o sea, sí.
Qué chido que leas el TV novela. Yo también me aviento a Pati Chapoy. Y... bueno, cuando tengo tiempo, casi no tengo tiempo. Pero cuando puedo, pues sí. Uh-huh. Pero no creo que sea correcto que sea tu única lectura.
No sería sano, ¿no? Porque te estás perdiendo de otros matices. Que...
Depende de qué es lo que quieras. Si quieres evadirte del mundo, pues creo que está chido.
No, porque también tienes novelas. Y te sigues evadiendo del mundo.
Claro, bueno, buen punto. Muy buen punto.
O sea, si quieres tocar novelas.
Muy buen punto. Pero que te digo, hay libros realmente buenos para todos los gustos. Uh-huh. Porque de repente hay gente que dice, uy, un libro, ¿no? Y o te remites al Quijote.
Sí,
no. Y a la Celestina, la serie de Tormes, esos que te dejaban en la escuela, a la de fuerza. O te vas a los libros que ya utilizaste en educación media, educación superior, que son pues, de consulta.
Pero además de estudio. No son tan técnicos para que los puedas digerir.
Efectivamente. ¿No? O te vas a las típicas novelitas de no sé quién.
A Cuauhtémoc.
¿Cómo se llama este hombre? ¿Carlos Cuauhtémoc Sánchez?
Sí.
Que también es válido leerlo. Échate uno para que lo critiques con confianza.
Sí, ya me eché algunos.
La neta. Sí. Es de, a mí ese tipo, nomás no puedo con él. No puedo, me parece muy radical.
No, además es una... forma, no, es un contexto muy...
Es una visión muy limitada.
Muy bajo, ¿no?
Y en tanto que es limitada, pues es muy muy poco propositiva, ¿no? No te deja opciones.
A lo mejor su único objetivo era ser digerible. O sea, que lo leyeras rápido.
Híjole, difiero porque hay cosas que son mucho muy digeribles también. Muy digeribles. Y no necesariamente tienen ese perfil.
Bueno, contento, es morboso, ¿no? Como Juventud en Éxtasis, por ejemplo.
Pero
¿no? Es como para que les despiertes el detonante en la edad de la puntada, ¿no?
Para que cuando te pegue la hormona sepas decir no.
Exacto.
No debo hacer esto.
O sepas qué decir.
Sí, pero... digo, es válido.
Me quedas totalmente
de acuerdo. O sea, no creo y difícilmente diré no lean tal cosa. Porque siempre que leas, aunque sea un libro muy malo, te da la pauta para tú tener un criterio más fuerte.
Uh-huh. Decir, es que esto me... Como ya lo sé, ya sé que es malo.
O puedes decir... O habrá mucha gente que se fue con el libro de Juventud en Éxtasis y fueron felices y les marcó un antes y un después de su vida. ¡Qué bueno! Habrá gente que dijo, no, Nel, este tipo está bien loco.
No me late.
Estás pero bien enfermo si piensas que yo voy a seguir tus consejos, ¿no? Sí. Retrógrada. Es muy válido. Porque entonces, cuando lees algo... Y es algo bien importante, no siempre hay que estar de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo, no hay que estar de acuerdo.
O sea, tienes que leer y tienes que fundamentarte y tienes que... Ni todo lo que ves, ni todo lo que oyes, ni todo lo que lees es cierto. Duda de todo.
¿Y sabes cuál es un buen ejercicio? Yo he escuchado, no he tenido otra vez la oportunidad. Hablando de libros, del Principito.
Ay, sí.
Del Principito que lo lees cuando eres niño y dices, ¿qué pedo con este pinche animal adentro de la caja? Lo lees en medio superior, ¿no? Lo que sería que en la high school, como tú dices.
Pues cuando tienes 18 años, tal
18,
vez.
18.
Ese libro hay que leerlo varias veces.
Lo vuelves a leer y te da otro contexto distinto. Y lo lees a los 30 y algo. Y dices, ay, güey, ¿qué pedo?
Es que es un libro, evidentemente, muy... que maneja mucho sentido figurado de todo. Ajá. Uh-huh. Cuando eres niño y lees El Principito, porque te imaginas que es un cuento de niños.
Es un principito.
Y que pues sí, tiene dibujitos. Uh-huh. Lo lees tal cual lo que está ahí. Que si la boa y que si el elefante y que, ¿no? Todas esas connotaciones. Y que si el contador ese que está en un planeta uh-huh. y que si el... Pero cuando creces, la experiencia que te va dando la vida, que no te la da de otra... y empiezas a tener amigos, empiezas a dejar ir gente. Porque el camino así es. Uh-huh. O sea, hay gente que va contigo, hay gente que de pronto se queda. Porque así tiene que ser.
Uh-huh. Y gente nueva.
Y hay gente que pasan los años y luego regresan a tu vida.
Y experiencias buenas y experiencias
claro.
malas.
Sí, claro. Ves ese libro totalmente diferente.
Lo ves con experiencia.
Cuando ves que el lobo le dice al principito, domestícame, cuando eres niño le das un significado. Cuando eres adolescente le das otro.
Sí, das otro.
Y cuando eres adulto le das otro. Eso sí es cierto, es un gran libro. Un gran libro. Sí,
pero es para leerlo por etapas, es a lo que iba.
Hay que leerlo varias veces en la vida.
Sí, ajá, varias veces
en la vida. Varias veces en la vida.
Y a diferentes, y en diferentes situaciones de tu vida, ¿no? Si estás muy, muy alegre, si estás de viajes y ya conociste a... lo puedes leer.
Claro, siempre. Ese es uno de los libros de cabecera. Pero es importante leer lo que sea. Clávate y lee lo que más te guste. Experimenta. Porque mucha gente te dice, híjole, es que agarras un libro y 3-4 hojas y ya lo botaste.
Ay, no, no.
Y yo así tengo un chorro. Ahí tengo un chorro de libros.
Ya me pasó con el de Azteca.
Yo, por ejemplo, ese nunca lo he leído.
Ese lo empecé a leer hace... Me tardé como 5 años en leerlo. Porque, voy a leer y chingas un capítulo y chingas, tengo que dormir. Porque en la noche. Ya tengo que dormir mañana, yo otro pedacito. Ay, pero no, ahorita no tengo que hacer tarea. Tengo que ir a la chamba y así.
Pero lo importante es que ese libro te atrapó.
Sí. Tiene varios matices, pero sí está interesante. Sí,
malo cuando lees un libro porque no te cabe otra, perdóname.
Pero además era un... O sea, no está flaquito, ¿no?
No, es un tabicón. Es un
pinche tabicón y es letra pequeña. Y son los que más hueva dan por el... Ni siquiera sabes de qué trata y por el... Por cómo lo ves, por ser visuales. Por la hueva, ¿no?
Sí.
Es un pinche hueva, pero es que también es una gorda. Yo no le entro, ¿no?
¿Sabes qué libro es muy bueno? Ay, ¿qué onda con el podcast? Cultural, ¿no?
¿Cuál era el P del yo?
Ni me acuerdo. Eliminemos el yo, ¿no?
Sí. No, ya le cambié.
No, ¿sabes qué libro es buenísimo? Creo que es de los primeros libros que a mí me agarra, así, me súper atrapó. De mi mamá llegaba y me apagaba la luz. Y yo así con la lamparita, ¿no? Abajo de la cobija, como de película gringa, así, ¿no? Yo seguía leyendo. El de la historia interminable. No. Que en película fue la historia sin fin.
Ah, ok.
Donde salió un perro volando.
Atreyu y...
Y Atreyu y cosa... Atreyu era el niño. No acuerdo cómo se llama.
¿No?
No me acuerdo. Pero lo bueno de ese libro... Si ya vieron la película, olvídenla. La película no tiene nada que ver con el libro. Sí tiene que ver la trama. Pero lo grandioso de ese libro, una de las cosas magistrales, es que había nombres impronunciables. O sea, yo me quedaba atorada con, ¿cómo se pronuncia esto?
Y luego fan de la gramática, pues...
No, porque aparte luego ya, o sea, no te detenías, ubicabas, tus ojos ubicaban y tu mente ubicaba el nombre. Pero tratar de pronunciarlo era prácticamente imposible. O sea, aparte el libro venía como en dos tintas. Porque una parte te estaba narrando el libro y otra parte era cuando ya como que el personaje se metía en el libro. Entonces, tú en algún momento estabas diciendo, chanclas, a mí se me hace que yo también estoy en un libro y alguien me está leyendo. Te metías así, ajá, te clavabas mala
te
onda.
El personaje principal.
Pero cañón, porque ese personaje principal que tú estabas leyendo se convirtió
en la historia,
¿no? Uh-huh. Porque él a su vez estaba leyendo otro libro. Entonces era como poner un espejo enfrente de otro espejo,
sitio,
que se ve eterno. Y hay un concepto que me encantó, que dices, es que la nada iba ganando terreno. Y tú decías, la nada. Y el libro te decía, la nada no es algo oscuro, pero tampoco es algo claro. La nada es la nada. Al día de hoy, a mis 35 años, sigo sin poder imaginarme la nada.
Pues es que no hay nada.
¿Cómo es?
Pues donde está Aquaman.
¿No? De Aquaman, nada. Claro, tiene lógica, tiene todo
el sentido. Que los españoles
gracias, no le hablen gracias.
Puede, ¿no?
No, pues está así ya. No tiene solucionado.
Ya.
Esa es la parte chida de leer. Que te lo imaginas como tú quieras.
No hay, no te forzan a que es como en el caso de Potter, por ejemplo, no te forzan a que ciertas imágenes, estructuras, formas, tamaños, sean definidos a como tú lo puedes imaginar en un
libro. Efectivamente. O sea, el perro este que vuela en la película del La historia interminable. Uh-huh. Pero es que es un perro blanco. Cuando en realidad es un dragón con tintes color mar, color este, creo que era como esmeralda, no, o marfil. O era, un color era un tan raro. Es un dragón, es un perro. Y en la película es un perro. Dices, no, pues no frieguen. No manches. Yo cuando vi ese dije, ¿y ese perro de dónde salió? Porque no era un perro, en la película no era un perro, era un dragón.
Bueno, era un perro muy, 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 muy viejo.
Eso es lo que suele suceder cuando las películas, mejor dicho, cuando los libros los llevan a las películas.
Es un perro de la nada, de lo que tú no sabías.
Claro, y venía huyendo.
Así son los
con Aquaman.
Nada van.
Nada van. Claro. Sí, no, pero la verdad es que siempre que se encuentren con un buen libro, si el libro no te atrapa las primeras 10 hojas, bótalo.
10.
Cambia por otro.
10 es el límite. ¿Es
bueno, el hay gente que dice que 30.
O depende del tamaño de la letra también,
¿no? No, pero que te guste un libro. O sea, si al principio nomás el libro no te atrapa.
Por ejemplo, Metamorfosis de Kafka.
No lo he leído.
Está
yo difícil. No lo he leído.
El perfume.
Ah, el perfume es un gran libro.
¿En película?
La película es muy buena también. A mí me pareció que era una muy buena película.
¿Por qué?
Pero, pues no puede ser una película con un libro que maneja básicamente olores.
Ajá.
O sea, fue un gran intento y para mí fue un intento muy bien logrado. Sin embargo, no fue una buena película, no fue una buena adaptación. A ver, no. Fue una buena adaptación de la historia. Sin embargo, las sensaciones que te provoca un libro.
Un instinto.
Es que va, es muy diferente todo.
Bueno, pero tiene la gran ventaja de que no te forza a un olor. A como si te forzara una imagen.
Claro, pero aún así sigue siendo limitado. O sea, entiendo, por eso te digo, la trama fue bien realizada. Creo que fue una muy buena película en ese sentido. Bueno, sí, visto ese punto ya tienes toda la razón. Claro. Porque te reflejaron, por ejemplo, cuando nace, ¿no? Que no vamos a contar ni el libro ni la película. Pero cuando nace, el olor es muy peculiar. O sea, la imagen que te provoca tanto la película como el libro es una imagen muy, muy peculiar. Que tu cerebro automáticamente genera la sensación de los olores.
La sensación que tú asocias a esa.
Efectivamente. Entonces creo que en ese sentido sí fue, por eso digo, fue una muy buena película, ¿no? Y el final, bueno, pues también me pareció algo, el final de la película, me pareció algo muy bueno, muy bien logrado, con la cuestión de las sensaciones y los olores. Pero estoy pensando que algún otro libro así súper bueno.
Ahorita le hicieron la de Gabriel.
Ah, la de El amor en los tiempos del cólera.
No lo he visto. Y no lo leí.
El libro es bueno. Es que a mí Gabriel García Márquez me gusta. El libro es bueno. Muy bueno para mi punto de vista.
Pero
la película no. Es de las películas que no me atrevería a ver. Porque me da cosa que me quiten la ilusión. De no, mejor yo me quedo como lo vi en la película. Déjenme en paz. Sí hay muchas películas que prefiero evitarme. Por ejemplo, Harry Potter ya no la leería. Porque como ya vi las películas, bueno, he visto como dos nada más. Dices, uh-huh. ¿Ya para qué lo leo?
Como El Señor de los Anillos.
Híjole, es que tocaste una muy especial.
¿Una sensible?
No por mí, ¿eh? Porque yo del Señor de los Anillos solamente sé que hicieron tres películas y que la hizo Tolkien. Bueno, el libro. Uh-huh. Pero es que es así, tiene un chorro de cosas.
Bien,
o sea, los fans son mega clavados. Pero mega clavados en los. Todo. No me acuerdo ni cómo se llaman. Los. Como las diferentes tierras y los. Uh-huh. Los personajes que hay en Tolkien. Y existen enciclopedias. O sea, lo de Tolkien está cañón. Entonces, yo sí creo que quien se haya aventado a hacer una película del Señor de los Anillos. Mis respetos. Porque tenía que haberse clavado.
Sí, no, y haberse la leído y ya. Yo creo que hasta hablar con los fans, ¿no?
Sí, bueno. No fue como George Lucas, que fue al revés. Primero fue la película y luego surgió todo el fenómeno mercadológico. Al revés, digo lo de.
No, porque además tiene muchísimo más. Tengo entendido que tiene muchísimo más años lo de Tolkien que lo de.
Sí, claro. Sí, no tiene nada que ver. Pero te digo, haciendo un poco la analogía de libro-película o de fenómeno de mercadotecnia y película, no, pues Tolkien. Está a años luz de todos nosotros. O sea, cuando yo empecé a ver el fenómeno, claro, yo empecé a ver el fenómeno, dije, estamos todos en el mismo mundo, muchachos. De, aquí yo creo que siento que como que no pertenezco, ¿no? No, no manches, sí.
No soy de la comarca, no soy de...
Mira, te lo juro, en una cosa.
No soy de Dagoba.
Yo dije, cuando no entiendes nada, yo me tuve, te lo juro, me tuve que sentar, dije, a ver, y a ver la del Señor de los Anillos, creo que la tercera. Dije, no, pues no puedo ver la tercera si no he visto ninguna de las otras dos. Y de maratón, ¿eh? De en la mañana me desperté, renté mi película y a verla completita. Y yo, la segunda igual. Y ya en la noche me la tercera parte, ¿no? Fue ton del Señor de los Anillos porque dije, donde le pierdas yo tanto el hilo, ya. Adiós película, sí, adiós película. Pero ha sido, creo que sí hay que tomar muy con pinzas la cuestión de las adaptaciones de libros a películas. Muy con pinzas.
¿Por historias en general o quedan exentos los cómics?
No, yo abarcaría a todos iguales. Porque vuelves a lo mismo. El libro te va a dar una. Te da la libertad de imaginarte lo que tú quieras. Una película, cuando ya leíste el libro, sea cómico, sea lo que sea. Bueno, es que el cómic también tienes ya una idea. Pero da igual, ¿eh? Hasta por la voz o por ciertos movimientos. Yo qué sé, de cómics yo tampoco sé mucho y.
No, pero.
Me abstengo porque sé que también hay gente batalla, bien clavada.
Como Superman, como Batman, como Spider-Man, como.
Es que no sé.
Las Tortugas Ninja.
Por ejemplo, Batman se han hecho películas que son sumamente góticas, sumamente oscuras, que pueden reflejar mucho lo que es el personaje de Batman como tal. Pero hay otras que son bastante más light. No sé si te acuerdas de la serie que estaba en los 70 de Batman. Entonces,
claro.
No tiene nada que ver con las películas que se han hecho después, que son bastante más oscuras.
¿Quién era más como de gangsters,
¿no? Efectivamente, era mucho, aparte eran los 70, ¿no? Pero finalmente vienen de la misma historia, entonces son dos visiones distintas de una misma historia, de un mismo personaje. Por eso digo, creo que la libertad que tiene cada uno de interpretar mentalmente a los personajes, las historias, los colores, olores de un libro, muy poco tiene que ver con la película. Hay veces que la atinan, pero pues, la mayor parte de las veces, ¿no?
No ayuda mucho.
Digo,
también depende del espectador que tan clavado sea con esto, claro, para poder decir, ah, pues sí, mira.
Pero yo creo que por regla general, el libro siempre será mejor que la película.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque tú le das tus matices.
Sí.
Como te tocó con de la historia interminable.
Sí. Es que la historia interminable en libro, la historia sin fin en película.
Por derechos de autor.
Sí, el cuerno, porque habrá sido así. Pero sí, la verdad es que sí le voy más a los libros.
Te late más.
Regularmente. ¿Más poca?
De hecho, el chiste es tener más tiempo para podértelos ojear con calmita, ¿no?
Hijo, la verdad es que sí. Bueno, tú platica con el
¿con
público
fans?
Conocedor. Yo voy por boca.
Pues, ¿te la traes o...?
Sí, no, la tengo.
Pues como ven, señores, esta es otra entrega donde ya llevamos 2 horas. Nada más aquí hablando de cosas sabrosonas. Espero les agrade. Estamos a punto de estrenar un nuevo dominio, les paso al costo en lo que viene la coca, rosocafé.com, está muy, muy cerca, muy a la mano de que puedan navegar en ese blog. Vamos a tener bastantes imágenes, igual hago modificaciones algunas en el sitio, pero ya es para que se faciliten la vida. Seguimos siendo parte de la gran comunidad de Learn Music Network, no os preocupéis, no nos vamos, nomás estamos al ladito, ¿no? Nos cambiamos de local, pero seguimos siendo parte de...
No le quites hielo. No, te voy a robar los que están abajo.
¿Por qué? ¿No te late?
Porque yo no tengo
frío.
Yo no tengo hielos.
Sí, había los cuadros esos, ¿no?
¿Eh?
Los cuadros.
Ay, sí, pero no
los
llevo. Ay, qué
huevo.
Me dio flojera. Hay que dividirlo en capítulos, ¿no?
No, que se
hay que salvachar de una sentada.
Sí, porque no quedamos que hay güeyes que llevan 2 horas en el coche de su casa a su trabajo.
Sí, pero no inventes. Bueno, si no lo acaban de escuchar una sola sentada, pues le ponen pausa, ¿no?
Siguiente. Esa es la gran ventaja del podcast.
Yo sí escucho los tuyos, ¿eh? Yo sí escucho los podcasts del Salud, del Rosso Café. Así me los aviento por cachitos. Y ahí en donde me quedé, ya.
Sí. Sí, porque pues, no los puedo hacer diario, entonces hay que darles un buen madrazo de golpe para que ya ellos se lo dosifican.
Me encontré cacahuates.
Pues dice, ahí está la otra bolsita.
¿Lo sabías tú?
Lo saqué de otra vez, una bandejita por ahí.
Ah, pues mira.
Son de Aeroméxico.
De Aeroméxico.
Y deberían también de pagar, ¿no? Los de Mafia, los de Aeroméxico.
No, lana. Mira, si nosotros pudiéramos conseguir patrocinio,
seríamos felices.
Ay, cálmate.
Seríamos felices. No, pues también tengo que grabar esto. Ahí
quedan los chicharrones de porco y puerco. Ay, cachis. Casi me vendo un cacahuate y casi me pasa la garganta.
Cuidado.
Y queda grabado en podcast.
Este podcast está licenciado bajo Creative Commons. Atribución no comercial. Licenciamiento recíproco 2.5. Toda la música utilizada en este podcast fue descargada de Magnatune.com en el apartado de podcast en el feed de jazz.
¿Lo quieres tener más claro? No, eso es un albur.
Está bien, claro.